nos alternemos en los próximos 20 años para llevar adelante el país y, entre otras cosas, esta política energética consensuada. La política se basa en cuatro grandes ejes estratégicos. A partir de allí, definición de metas para el año 2015, para el 2020 y para el 2030, y un conjunto de líneas de acción. En estos momentos son 32 líneas de acción, que son las que garantizan que efectivamente se van a alcanzar esas metas en tiempo y forma. Muy brevemente, los cuatro ejes estratégicos. El primero tiene que ver con cómo se arma rompecabezas, cuáles son los actores y cómo juegan los actores en todo eso. Entonces, un debate que ya, por suerte, ha quedado en el pasado, en el mundo prácticamente, es que en un tema tan complejo y tan multidimensional, la mirada integradora del Estado velando por el bien colectivo es fundamental. El diseño de políticas públicas es un hecho fundamental con adecuada planificación. Eso no quiere decir que se excluya al privado, lejos de eso. En nuestro país tenemos al mismo tiempo dos fuertes empresas estatales que son el principal instrumento de aplicación de esas políticas públicas, pero también lo que nosotros prevemos, y así lo hemos diseñado todo, como van a ver, una fuerte participación privada bajo las reglas de juego, naturalmente definidas por las políticas públicas, con un marco regulatorio, que en definitiva es fundamental para que todo esto suceda de la forma más transparente, más clara posible, más estable posible, y con un organismo que es el que da cuenta de que todo esto se lleva adelante con las garantías suficientes para todos, para las empresas, tanto las públicas como las privadas, como en definitiva, y también para todos los consumidores y los usuarios. Entonces, ese es el rol de los actores, cómo encajan los actores en la política. El segundo eje tiene que ver, ¿y de dónde queremos sacar la energía? Y aquí esto se trata simplemente de diversificar. Diversificar quiere decir bajar riesgos, quiere decir generar mayor robustez, porque cuando uno diversifica no solamente de energía, de energéticos, sino también de proveedores, que están tanto o más importante como diversificar de tipos de energéticos. Y eso, en primer lugar, naturalmente, para generar mayor robustez, menor vulnerabilidad, pero para bajar precios. Cuando uno tiene más opciones, tiene más posibilidades de tomar en cada momento cuál es la opción que garantiza el precio más adecuado para el mercado en general. Y además, la diversificación pasa para nosotros por aumentar la participación de fuentes autóctonas, en particular las fuentes renovables. Y esto no es porque esté de moda o porque sea interesante, simplemente porque quede bien o porque sea políticamente correcto. Esto es porque realmente introducir energías renovables en nuestro país significa, entre otras cosas, aumentar la soberanía energética, son energéticos que están en nuestro propio territorio, disminuir la exportación de divisas. Hemos llegado a momentos en que el 30% de las divisas que entran por exportaciones vuelven a salir solamente para comprar petróleo, el 30%, con el impacto que tiene sobre la macroeconomía una variable importada que puede variar un factor 3 en cuestión de meses. Eso, imagínense el impacto que tiene sobre la inflación y sobre todas las demás variables, como ustedes bien saben. Pero también depender de las energías renovables quiere decir generar puestos de trabajo a nivel nacional. Las energías renovables, muchas de ellas, tienen un relativamente bajo nivel tecnológico, con lo cual puede haber una contribución nacional importante a la introducción de energías renovables y, por lo tanto, transferencia tecnológica, generación de conocimientos, generación de mano de obra calificada, etcétera, etcétera. Por eso, el impulso a la participación nacional de emprendimientos nacionales y la política energética que va absolutamente de la mano de la política industrial, estamos absolutamente una de la mano con la otra, porque la política energética no solamente pretende servir para brindar la energía que el país necesita y que el sistema productivo necesita, sino también que la política energética puede ser un instrumento para desarrollar el sector industrial del país, justamente mediante la industria energética en sí. Y por supuesto todo esto en un marco de cuidado medioambiental. Entonces, definimos el rol de los actores, definimos qué tipo de energía queremos incorporar para satisfacer la demanda, pero el hecho también es que la energía la tenemos que usar de manera adecuada, es un bien escaso la energía. El 95%, 93% de la energía que se utiliza en el mundo es de tipo no renovable. Estamos agotando la energía que tenemos disponible en la naturaleza si no pasamos a usar energías renovables, como en nuestra política. Pero de todas formas tenemos que usarla de manera eficiente, racional. Y por lo tanto la promoción de la eficiencia energética, que no quiere decir ahorrar energía, quiere decir usar toda la energía que precisemos para satisfacer nuestras necesidades a nivel del hogar, a nivel empresarial, a nivel de transporte, lo que sea, usar todo lo que precisemos, pero todas las prestaciones que queremos tener, pero usando la menor cantidad de energía, siendo eficientes. Y eso debe impulsarse a nivel de todos los energéticos, a nivel de todo tipo de actividad económica del país, y sobre todo, dado que se trata de un cambio cultural, a nivel fundamentalmente del sistema educativo formal e informal. Y en todo esto el Estado tiene que ser el ejemplo paradigmático. Tenemos una serie de decretos, ustedes tal vez conocen, que justamente pretenden que el Estado sea el ejemplo comprando automóviles de cilindrada adecuada, utilizando bombitas de bajo consumo, electrodomésticos etiquetados, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en el mismo sentido que decía, ir de la mano al desarrollo de la política energética con industrial, para nosotros es fundamental también la promoción de las que llaman las ESCO, las empresas de servicio energético, que son en definitiva esas empresas que promueven la transformación tecnológica que significa la introducción de la eficiencia energética a nivel de la empresa o a nivel del hogar. Y el cuarto es el eje social, porque de alguna forma sería manca o coja más bien la política energética si camináramos hacia la búsqueda de una mayor eficiencia, de la disminución de costos, del respeto medioambiental, del uso adecuado de la energía, pero si eso no llega a todos los uruguayos. Entonces, el considerar el acceso adecuado a la energía como un derecho humano más es una de las prioridades también, es un eje estratégico de nuestra política energética, y eso pasa fundamentalmente por mejorar las condiciones de acceso en seguridad, en calidad, en costos adecuados. Y también otro tema que no es menor, que es garantizar la información adecuada. Todos somos tomadores de decisiones energéticas a lo largo de todo el día, y tomar esas decisiones, ya sea en la casa, en la empresa, en el taller, en lo que sea, tomar decisiones adecuadamente informado y sabiendo para dónde va el país y qué es lo que le conviene hacer, es realmente generar, en definitiva, mayor nivel de democracia. En base a esos cuatro grandes ejes estratégicos, mediante el modelo de planificación, definimos metas. Metas para el corto, para el mediano y para el largo plazo. Y yo comparto con ustedes aquí las metas para el corto plazo, es decir, para este periodo de gobierno, que pasan por una meta global muy ambiciosa, vista internacionalmente como muy ambiciosa, que es que la mitad de todas nuestras necesidades energéticas para todo tipo de uso, no solamente para generar electricidad, para el transporte, para los combustibles, para el hogar, para la industria, todo lo que necesitemos de energía, la mitad sea en base a energías renovables autóctonas de nuestro país. Esto pasa por, entre otras cosas, introducir al menos un 25% de la energía eléctrica en base a fuentes renovables no tradicionales, eso quiere decir energía eólica, biomasa, como vamos a ver. También pasa por una cosa que hablaba Jorge hace un rato, me pareció entender cuando yo llegaba, pasa por transformación de algo que es un pasivo medioambiental como el residuo agroindustrial, transformarlo en activo energético. Pasa por trabajo muy fuerte en relación al petróleo, al punto que lleguemos a un 15% de disminución del consumo de petróleo en el transporte en relación a lo que es el escenario tendencial. Pero 50% de energías renovables es mucho, pero no es todo, hay un 50% restante. Y nosotros, uno de los objetivos que tenemos es reintroducir de una manera fuerte el gas natural en el país. Digo reintroducir porque nunca llegó realmente a introducirse. No superamos el 2% de la matriz energética de manera segura, a precios adecuados. Es, como vamos a ver, es el complemento ideal para las energías renovables. Otra meta es alcanzar el 100% de electrificación del país. Y otra meta es que en Uruguay tengamos capacidades nacionales con empresas energéticas que generen insumos, bienes, tecnologías, en definitiva, necesarias para nuestro propio país y para exportar. Esas son las metas. ¿Cuáles son algunas líneas de acción? Que van a ser poquitas porque me quedan 5 minutos. Muy brevemente, entonces, en materia de energía eólica, la meta que tenemos es alcanzar 500 megavatios instalados en el año 2015. Esto pasa por, tenemos un mapa eólico, un potencial enorme en nuestro territorio. Venimos, entendemos, bien dirigidos, porque en la última licitación que hizo la UTE para incorporar el sector privado, se ofrecían 150 contratos por 150 megavatios y se presentaron por 945 megavatios. Es decir, se ofrecieron 6 veces lo que estaba en juego, una propuesta de inversión total en nuestro país, de inversión extranjera directa, de 2.000 millones de dólares sumada solamente en una componente de la política energética. En generación al biogás, tenemos, a la biomasa en general, tenemos un país con mucha biomasa, de diferentes tipos, es un país agroindustrial y por lo tanto con mucha biomasa que se puede transformar en energía. Completamos también un mapa biomásico inicial, tenemos las primeras 8 plantas instaladas y funcionando, y estamos llegando al paso siguiente, en el cual luego de 8 meses y de 3 data rooms con posibles empresarios interesados en la introducción, tenemos hoy un decreto que se presentó al Consejo de Ministros el lunes pasado y que va, a partir de eso pensamos alcanzar también con inversión privada la meta de 200 megavatios de potencia instalada en el año 2015. En materia de biocombustibles, a mí me gusta decir que con los biocombustibles es como con el colesterol, tan bueno y tan malo. Uno puede hacer malos biocombustibles, uno puede hacer buenos biocombustibles. La idea es tratar de generar aquellos biocombustibles en los cuales no hay competencia por el uso del suelo y el agua entre la energía el consumo y la generación de alimentos, sino justamente crear una sinergia de todo eso. Los proyectos que estamos impulsando, que están tratando de llevar adelante en el país, tienen que ver justamente con ser sustentabilidad, donde se producen biocombustibles, se produce con comida para uso humano, alimentación humana, comida para animales. Y con los proyectos de biocombustibles que hay en este momento en el país, vamos a disminuir a un tercio la importación de ración animal, que es un coproducto de este proceso, o producimos la mitad de del azúcar que se consume en el país. En materia de energía solar tenemos enormes posibilidades también. El mapa solar, que también culminamos todo esto en convenio con la Universidad de la República, por ejemplo, o llamados internacionales que se hacen para ver quién puede colaborar con este proceso. Encontramos un mapa solar muy beneficioso para Uruguay y tenemos una ley específica de promoción de la energía solar térmica. Y estamos en particular lanzando con la UTE, seguramente en 3 o 4 meses vamos a tener pronto un plan para el cual la UTE va a proponer una línea de financiación que no es de la UTE, sino que se trae un crédito puente con una institución financiera para que los usuarios puedan cambiar sus calefones por colectores solares, que es un negocio que es rentable, sino que se pide financiación, y todo esto, por supuesto, impulsando la fabricación nacional de este tipo de combustible. Voy muy rápido. Ustedes saben que la energía hidráulica, como lo muestra ese viejo billete de 500 pesos, ha sido la base de nuestra generación eléctrica, pero las represas han llegado al límite de capacidad. Lo que estamos es diseñando un plan que todavía no está pronto, con una hoja de ruta para introducción de mini y micro generación hidráulica. Estamos trabajando en esto con el Ministerio de Ganadería, con el objetivo de utilizar las represas existentes y las represas a construir para el uso mixto, para riego y para generación de energía. Les decía que la forma de completar todo esto es a través de gas natural, pero el gas natural en la zona no está disponible. Argentina se ha transformado de ser un exportador a ser un importador de gas natural. Entonces la estrategia es traer gas natural de fuera de la región, mediante metaneros, lo que se llama el gas natural licuado, se licúa y luego se regasifica el destino. Estamos en abril del año que viene, como máximo ya estamos terminando de arreglar los pliegos. Tendremos en la calle los pliegos para la instalación de esta inversión, que nos va a permitir comprar gas natural extrarregionalmente y al mismo tiempo rentabilizar las inversiones existentes, primero en el país a nivel industrial, a nivel de la propia UTE, pero también el gran gasoducto que costó 200 millones de dólares hace 10 años, que nunca se logró utilizar para traer gas de Argentina, y vamos a utilizarlo para nosotros, enviarle gas y mandarle a Argentina. También tenemos esta misma política de apropiación de nuestras riquezas. Muy brevemente, ustedes saben, hay toda una política de búsqueda de hidrocarburos en nuestro propio territorio. Se adjudicaron 2 bloques para exploración offshore a un consorcio formado por Petrobras, YPF y GAT, y la idea es seguir adelante en este proceso. En eficiencia energética podría hablar, lo que no voy a hablar porque seguramente ya me quedan menos de un minuto, pero la ley de eficiencia energética es el marco que se votó por unanimidad en el Parlamento el año pasado, es el marco jurídico adecuado, se da paraguas para poder promocionar el etiquetado de electrodomésticos y gasodomésticos. Tenemos una línea de crédito que es bien interesante, es un mecanismo bien novedoso que ha sido bien evaluado internacionalmente. Mediante un fondo que se genera a partir de las empresas distribuidoras de energía del país, públicas y privadas. Ese fondo lo que genera son créditos de ahorro energético. Si ustedes en vuestra empresa, por ejemplo, quieren hacer una modificación que mejore la eficiencia energética de los procesos del proceso industrial, vienen al ministerio y se hacen acreedores de ciertos bonos de ahorro de energía. Esos bonos luego se coloca una masa de dinero a partir de este fondo en el mercado, y esa masa recompra esos bonos y son apalancamientos para inversiones de este tipo. Auditorías para tratar de ayudar a entender mejor cómo hacer modificaciones de eficiencia energética son una de las tantas, dentro de las tantas políticas que llevamos adelante, además, como decía, de la política agresiva a nivel del sector público. Paso adelante por las políticas sociales, muy brevemente, donde lo más importante tal vez es el ensayo, estamos haciendo unos planes pilotos para tratar de garantizar el acceso adecuado a la energía a los sectores más carenciados de la población, y eso quiere decir, entre otras cosas, un acceso de seguridad adecuado, en precios adecuados y, en definitiva, generar inclusión social, porque, como sabemos, hay un porcentaje importante de ciudadanos que roban la electricidad, y al hacer eso se colocan en posiciones de debilidad ambiental, de uso inadecuado de algo que no se paga, de condiciones de incendios que ocurren frecuentemente en el tipo de hogares, pero además se excluyen socialmente porque están robando algo que alguien no tiene que pagar y que no genera inclusión justamente en ese tipo de acciones. Paso rápido por la generación de capacidades, que es fundamental, pero quiero simplemente remitirme a la última línea, a las últimas líneas de esa transparencia, diciendo que lo que estamos previendo para este periodo son más de 5.000 millones de dólares de inversión directa en el sector energético. Directa, 2.400 millones de dólares es el espacio que tenemos reservado en el presupuesto para inversión del sector público, de Utilian Cap, pero estamos previendo también una inversión un poquito mayor del sector privado en la política, para impulsar globalmente la política energética. Esto, como ustedes saben, es cerca del 15% del Producto Bruto Unitario del país. Para terminar, ¿dónde estamos y dónde quedamos en lo que se refiere a la intensidad energética? Es decir, ¿qué tan eficientes somos en generar riqueza a partir de la energía que gastamos? O sea, ¿cuánta energía gastamos por cada unidad de Producto Bruto que generamos? Eso se llama intensidad energética. Estamos muy bien, muy muy bien. Como ven ahí, Uruguay es uno de los países que es más eficiente desde ese punto de vista. Japón, que es un país que también tiene características similares a Uruguay desde el punto de vista energético, es de los pocos países que tiene que más eficiente en ese sentido. Paso simplemente emisiones de dióxido de carbono también por cada dólar que se genera. También Uruguay son los países que tienen las emisiones más bajas. Y simplemente para terminar, mis últimas dos transparencias tienen que ver dónde vamos a estar, de acuerdo a los modelos y de acuerdo a las políticas que estamos llevando adelante, dónde vamos a estar en el año 2015. Esto esperamos que sea la matriz eléctrica media del año 2015, donde ven, como siempre, una fuerte participación hidráulica, pero una fortísima participación de energía eólica y de energía de biomasa y del gas natural licuado como complemento, donde no vamos a olvidar del petróleo en la matriz energética del país, porque el complemento lo va a dar el gas natural licuado, que uno puede tener contratos de al menos 10 años de largo plazo y por lo tanto tener estabilidad en precios, entre otras cosas. En cuanto a la matriz primaria global, esto es lo que nosotros esperamos, de acuerdo a los modelos y las políticas que estamos llevando adelante, donde lo que ustedes ven del lado derecha es un conjunto importante de diversificación, como decíamos, en base a energías renovables, de hidroelectricidad, de electricidad a partir de biomasa, de calor, para procesos industriales a partir de diferentes combinaciones de biomasa, otros usos de biomasa, viento, biocombustible, solar. Eso es lo que estamos esperando, donde el petróleo bajaría del 50 y pico, con picos de 60, de más del 60% que tiene hoy en día, a por debajo del 40%, llegando a los que son los números promedios en el mundo, alrededor de 36-37%, y el resto en base a energías renovables. Este porcentaje de 50% sería el primer país del mundo que alcanzaría, puede parecer poco, pero es un porcentaje altísimo, 50% de matriz de energías renovables. Decía que en el promedio mundial está por debajo del 8%, y esto simplemente no es por ser campeón del mundo de nada, sino simplemente porque realmente entendemos que es lo más conveniente para Uruguay desde todo punto de vista. Muy bien, gracias.